En casa de Herrero, es radio.
Si es que el problema que te garante es que tú me trastocas. No sé por qué tienes ese don, me trastocas. Yo estaba aquí ordenado.
Oye,
con la cabeza.
Un cumplido muy bonito, ¿eh?
Bueno, pues. Le estaba diciendo, voy a saludar a los contertulios porque lo que puede ocurrir, como nos enzarcemos que tú y yo, es que los contertulios se vayan. Bueno, Marisol ya encontrará algún. Marisol Hernández, bienvenida, buenas noches. Hacerse un hueco en la conversación.
Yo ya voy a discrepar en cuanto empecemos.
No, pero Miguel Ángel Liso puede
también.
Puede decir, ah, pues qué maravilla, qué tertulia, voy a estar aquí, ¿no? Tranquilamente.
Pues saludaré y me despediré, está bien.
No, tú tienes que forcejear.
Eso nada, que no. Tiene mucho que aportar.
Le estaba afeando la conducta a Katy Garat porque, como ya sabe que le estimo y lo hacemos en confianza, y se ha producido un hecho que yo desconocía, porque soy así de necio. Y es que yo, como el 90% de la gente, me he dejado llevar por el señuelo de F de las posibles elecciones el 14 de abril. Y resulta que cuando llego a esta casa, que es donde trabajamos Katy y yo, me encuentro con que antes que F había sido Katy la que había abierto el melón de las elecciones anticipadas en abril. No el 14, sino a finales de abril. Entonces yo, por estar incordiando, que me gusta mucho porque sabéis que, en fin, un valenciano que no incordia no es ni valenciano ni es nada. Y entonces decía, bueno, Katy, no te pongas estupenda porque entre el 14 de abril y finales de abril hay dos semanas de diferencia, tampoco es para tanto. ¡Ostras, Pedrín, lo que he dicho! Y entonces, justo antes de que se abriera el micrófono abierto...
Que hay de la mundial.
Estabas en ello.
Estaba empezando.
Hay una diferencia, es verdad. Es cierto que hay una diferencia.
¿Cuál?
Pues que según todo el mundo que hemos consultado hoy, el 14 de abril es Domingo de Ramos, es una fecha fatal y es más aceptada de manera general la posibilidad de finales de abril, que es el 28. Entonces yo creo que tiene razón en lo que dice Katy.
Que es verdad que nos abocaría a una campaña electoral en plena Semana Santa, pero eso no le afecta al común de los mortales, sino solo a los políticos, a los periodistas, es decir, a nosotros.
La primera semana.
Nos habéis pasado tiempo diciendo que no puede ser, ¿no? Es que tiene que haber una distancia entre unas elecciones.
Tiene explicación, porque oye, hay que poner el contexto. Hay un pacto no escrito, y es verdad que yo he estado, porque lo había escuchado ese mantra hasta la saciedad, ¿y qué eran? Hablaban de tratados internacionales que prohibían que las tal, leyes, no sé cuál, y no habíamos encontrado concreción. Yo he llegado a la conclusión, consultando a expertos, a letrados además, que básicamente esto es un pacto no escrito, que normalmente no se celebran elecciones con menos distancia de 2 meses entre unas y otras, pero un pacto no escrito. A un presidente del gobierno que se suele saltar los pactos escritos en la ley, le vamos a pedir que no se salte los no escritos.
Pero hay una mención que yo creo que es la que ha creado la confusión de estos meses, que es no se pueden convocar referéndum. Entonces yo creo que esa mención, que ahora mismo no sabría precisar si está en la ley electoral o está en la Constitución, yo creo que está en la Constitución, no es lo que yo creo que ha enredado este debate en los últimos meses. Pero bueno, dicho esto, puede convocar cuando quiera, parece.
Bueno, cuando quiera.
Sí. Cuando quiera Sánchez, ¿no?
Cuando quiera. Si convocara para una semana antes del 26 de mayo, ¿podría?
Sí, yo pienso que sí, no entiendo.
¿Legalmente podría?
Sí, legalmente sí.
Una semana antes no, legalmente no. Tiene que haber, según la Junta Electoral Central, respetar la campaña electoral.
Respetar las campañas.
Con lo cual tendría que ser 3 semanas antes. Pero vamos, que puede ser el primer fin de semana de mayo.
Bueno, 3 semanas antes es casi finales de abril, que es lo que
sí,
tú dices.
Sí, lo que digo yo. Finales de abril.
Claro. De todas maneras, sí que hay una diferencia. Yo entiendo que 2 semanas arriba, 2 semanas abajo no aporta gran diferencia. Pero sí que la hay.
Sí que la hay.
No solo por lo que comentaba Marisol, sino por el hecho de que tú al final, si le compras al gobierno, yo cuando me han contado la noticia, primera hora de la mañana, me he puesto a brujulear y a buscar información en este sentido, y sí, ha habido una persona que me ha hablado de mediados, luego ha habido otra que me ha hablado de otras posibilidades, pero lo importante era que era una estrategia de presión. porque era una estrategia de presión, al independentismo. Tú lo puedes comprar, la información, como habrá elecciones el 14 de febrero o a mediados de, perdón, a mediados de abril o el 14 de abril, o lo puedes comprar con el gobierno amenaza ahora a los independentistas o nueva estrategia de presión del gobierno a los independentistas para aceptar su presupuesto, elecciones en abril. Que esto es lo que yo creo que era por la mañana y que sigue siendo en este momento, a 48 horas de una votación, que sí, es verdad, una vez que se produzca, yo creo que va a acortar aún más las posibilidades del adelanto. Es verdad, pero que en este momento en donde estamos es la estrategia de presión.
Yo no estoy de acuerdo con eso, con la estrategia, pero yo también el viernes en el Consejo de Ministros lo que percibo sinceramente es que la legislatura se ha acabado. O sea, que no hay ya opciones de ningún tipo, que el diálogo con los independentistas...
¿De verdad?
Sí, de verdad. Desde el viernes por la tarde, yo en ese Consejo de Ministros, la sensación...
Están hablando las dos partes todavía de que es posible...
Yo creo que es imposible, es imposible, y nada, ningún dato, salvo que alguien que conozca esas conversaciones nos las cuente y nos diga otra cosa, ningún dato en estos momentos desde el viernes por la tarde nos permite pensar que los independentistas van a cambiar de posición.
Ya,
ninguno,
ni lo esperes,
ninguno.
Hasta el último minuto.
No, pero claro, yo es que esto del último
esto todavía,
minuto yo para
puede ya, pasar, no, pero no, yo no, ahí, yo no, pues, ahí discrepamos y ahí nos diferenciamos, no veo, porque yo no creo que veo. Eso todavía puede pasar.
O sea, están pidiendo un referéndum blanco sobre negro en un documento, entonces tienen que dejar de pedirlo y están pidiendo que se presione sobre la fiscalía. Yo no le veo esa vuelta atrás.
¿Con quién estás más de acuerdo, Miguel Ángel?
Yo esperaría. En 48 horas puede ocurrir cualquier cosa. Yo no descartaría al final que los independentistas acaben apoyando las cuentas o bien absteniéndose unos, votando otros a favor, etcétera, etcétera.
¿Y con qué argumento?
Porque hay un montón de condiciones. Los argumentos se buscan en 48 horas, Marisol.
Pues desde claro. Luego. Pues
es decir, el PDCAT ha puesto encima de la mesa que si se meten 300 millones más, que efectivamente ellos votan a favor. Puede haber. Ahora, lo de las elecciones, yo mantengo que antes de que posiblemente van a seguir en otoño. Eso solamente lo sabe Pedro y Pedro le está dando vueltas.
Yo creo que
todos hemos tenido conversaciones con gente del PSOE, de Moncloa, y efectivamente ha habido, se reparten un poco las especulaciones por todos lados.
Vuestro problema, os lo he dicho muchas veces, es que estáis muy atentos a lo que os cuentan.
Pero luego el análisis de sentido común también te puede indicar que pueden ir
ningún sentido común me puede conducir a octubre.
No?
Estamos en el debate del
tiempo. No.
Pero si ¿por cuánto tiempo lleva este hombre gobernando por decreto?
Es que el tiempo se agota.
¿Cuántos decretos ha aprobado en el tiempo que lleva en Moncloa? En 8 meses.
Sí, todos.
Más de 30 decretos.
Ya, pero es que resulta que la mayoría parlamentaria que te permitió con una moción de censura llegar al gobierno.
Y así eso ya lo sabemos.
Ya, pues claro, pero es que eso es muy importante porque si tú sustituyes una mayoría porque tienes otra y eso es lo que justifica la moción de censura, ¿va? Entonces tienes que mantenerla. Si no la mantienes, no tiene sentido tu presencia en el gobierno.
Hay una cosa que es cierta. ¿Necesita que se aprueben los presupuestos en el Estado para seguir gobernando?
Hombre, por supuesto.
No.
Hombre, es que
no,
pues entonces, claro, si damos... Si todo no...
Si ya
nada,
ha pasado.
No, ya ha pasado, no. Claro que necesita los presupuestos. Porque tiene un programa de gobierno y si lo quiere ejecutar...
¿Un programa de gobierno?
Porque ¿para qué está en el gobierno entonces? ¿Para qué?
Un programa de gobierno que lo puede ir ajustando y modelando.
No, porque no tiene una mayoría para sacarlo adelante. Con lo cual, su función... Si su mayoría no le permite aprobar los presupuestos, ¿por qué le va a permitir aprobar?
Estás hablando de unos
cosas?
Presupuestos globales que efectivamente a día de hoy, cuidado, faltando 48 horas, no los tiene. Pero el Partido Socialista del Gobierno ha habido reales decretos que no han salido y hemos puesto todos con fracaso el gobierno y otro los ha sacado con esa mayoría.
Sí, pero resulta que el techo de gasto no lo pudo sacar en julio, sus socios se lo tumbaron. Claro, es que no puedes ir parcheando porque entonces tu misión...
Es el único de los 26.
Tu misión en el gobierno no tiene sentido. Porque tu acción de gobierno no puede ir hacia adelante.
Pero si yo puedo estar de acuerdo contigo que no tiene sentido. Pero meterse en la cabeza de Pedro Sánchez es complicado.
Bueno, pues no, claro, y a ver un momento.
Absolutamente nada. Primero, que se aprobaran los presupuestos por los independentistas en 48 horas. Que no se aprobaran y que se diera a seguir como mínimo hasta otoño.
Claro.
Es como que, mínimo.
Es que no nos rasguemos ahora las vestiduras porque las reglas del juego sean la ausencia de lógica y sentido en la política española. Porque la ausencia de la... Todo tiene un límite, la moción de censura. Oye, la moción de censura nos llevó al mayor sinsentido que hemos visto en la política española. Con una semana de diferencia, el PNV apoyó los presupuestos de Mariano Rajoy y apoyó la investidura de Sánchez. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Oye, con el mayor sinsentido del mundo, este gobierno, que hasta hace nada defendía con vehemencia absoluta y con una determinación pasmosa, que por supuesto que los presupuestos generales del Estado y el fracaso de esta ley, que en su día motivó la dimisión, nada más y nada menos que de Felipe González, por no aprobar esta ley más importante del año, no va a trastocar los planes de Pedro Sánchez. Y ahora reconocen que sí que los va a trastocar. Yo, sinceramente, creo que estamos ahora mismo en un partido por jugar, en el cual nos tenemos que mover en los términos de probabilidades, pero que no es descartable en absoluto, que se aprueben los presupuestos por una carambola, la misma por la que Pedro Sánchez hoy está en el Palacio de la Moncloa. Que desde el viernes, yo coincido con Marisol en la visión de, también porque el gobierno quiso. El gobierno llevó a escena una teatralización el viernes en Moncloa, con la presencia, para empezar, de la vicepresidenta del gobierno, sustituyendo a Isabel Celá, compareciendo una hora tarde, acompañada de un insólito y numeroso séquito gubernamental, con mucha pompa, con muchas caras largas, con mucha declaración maximalista, y lo hizo con el objetivo precisamente ese, de teatralizar una ruptura que no se produjo, cuya oferta sigue viva a día de hoy, no el mismo viernes, es que a día de hoy sigue viva, y que además motivó que comparecieran los independentistas 2 horas más tarde o 1 hora y media más tarde para decir, oiga, que es que el gobierno está diciendo que yo he roto y yo no he roto, si yo en ningún momento he rechazado esta oferta. Con lo cual, estamos ahora mismo como estábamos hace una semana cuando debatíamos aquí, o hace 2 semanas, o hace 3, en la carambola. Que esto lo dicen fuentes muy cercanas, no, lo dice la misma ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La carambola, estamos abocados a que de repente el señor Tardá suba a la tribuna el miércoles y diga, Inboche, retiro mi enmienda. ¿O no la retiro?
Pero eso,
señor Campuzano, retiro mi enmienda. ¿O no la retiro? La misma voto ministra... con el PP, con Ciudadanos y con tal. Que no. Habrá un adelanto. Y yo creo que será antes que octubre.
La misma ministra, solo por precios no hablar, la misma ministra que en todas las intervenciones que ha tenido con los periodistas, en todos los colegios que ha tenido desde antes de...
defendía que iba a haber presupuestos.
Defendía. No solo eso, sino que el problema no era Esquerra. Porque Esquerra quería unos presupuestos progresistas y sociales y los querían apoyar. Y que el problema era el PDeCAT, que no sabía qué iba a hacer, que si el PDeCAT presentaba, que si no presentaba, por la división del PDeCAT. Porque eso no ha pasado. Con lo cual, el cálculo que hacía el gobierno era erróneo. Y se demuestra perfectamente el lunes cuando le presenta la enmienda a la totalidad de Esquerra Republicana sin que se la olieran por ningún lado. Y esperando al día siguiente todavía, que fuera una cosa táctica y que se bajaran
pero
del burro.
Nos lleva,
y metiendo la pata toda la semana con el relator y con la mesa de partidos.
Tengo varias cosas que decir al respecto y una cosa que preguntaros. Lo que tengo que decir es, vosotros sois de los escépticos que decís, es que claro, a Esquerra no hay que creerse lo que dice. Yo digo, a Esquerra es de los pocos de los que hay que creerse lo que dice. Y Esquerra lleva anunciando la enmienda a la totalidad desde hace meses. Y ahí está la hemeroteca. No es verdad. Siempre una cláusula suspensiva.
Sí.
La presentaremos, que nadie lo dude, y yo han tardado, nosotros cumplimos lo que decimos, salvo que, y entonces ahí viene esa cláusula suspensiva, que es lo que hace Tardá, y esto me lleva a la pregunta que os voy a hacer enseguida. Cuando presenta la enmienda a la totalidad el jueves,
sí.
el lunes, dice, aquí está la enmienda, y quiero que sepan cuál es el precio que tienen que pagar para que yo retire la enmienda.
Sí.
El gesto de la Fiscalía, la mesa de diálogo con relator para hablar de la autodeterminación. Él dice del referéndum, no dice autodeterminación. Eso es lo que dice y eso es lo que se mantiene. Y yo, tomando ese precedente, os pregunto, ¿cuál es la verdadera razón por la que se rompen las negociaciones? ¿Por la presión del PSOE? ¿Por la manifestación convocada por la oposición? ¿Por alguna otra razón que yo desconozca? Porque lo que no me creo es que de repente descubra, oh sorpresa, el gobierno, que los independentistas quieren hablar de autodeterminación.
No es solo que no lo descubra, es que los independentistas desde la reunión en Barcelona plantean el derecho de autodeterminación.
Por lo tanto, y además en el documento que filtra Calvo, se dice que cada miembro presentará con total libertad lo que les dé la gana.
Claro.
Entonces,
por dos
lo tanto,
razones, para mí, mi respuesta, por dos razones. Una, por la presión del PSOE, yo creo
para mí esa es la fundamental.
Claro, es que es el lío.
Es la única, ¿eh?
Es que se monta un lío de tal magnitud.
Es la única.
Que hace imposible continuar, porque la metida de pata que comete el gobierno al aceptar el martes la figura del relator, al salir con la mesa de partidos diciendo ya que puede ser estatal, provoca un incendio mayúsculo. Y además es que con todos esos gestos que el gobierno hace para que te aprueben el presupuesto, porque es para que te aprueben el presupuesto, evidentemente tienes cada vez que sale Calvo, sale Artadi y Aragonés a apretar más.
Lo que nos está diciendo en público.
Se han aceptado ya el relator, el mediador, han aceptado ya la mesa de partidos nacional. O sea, en ese ambiente, yo creo que el gobierno se da cuenta, que es lo que no ha querido darse cuenta durante este tiempo, que no iba a convencer a los independentistas de que no pusieran el derecho a autodeterminación.
Yo si fuera así, es que es muy sencillo. El gobierno está abocado a dos escenarios de los que llevamos hablando muchos meses. Uno, la ruptura y la escenificación de la ruptura superlativa con el independentismo de cara a salvar las elecciones, si es que están a tiempo, que yo ya creo que no, del 26 de mayo y las propias generales. Y dos, la huida hacia adelante o no huida hacia adelante, el llevar a término esa estrategia de la política del apaciguamiento para conseguir aprobar los presupuestos. El gobierno no ha hecho ninguna de las dos cosas. Si hubiera roto realmente con el independentismo, Carmen Calvo lo habría dicho con todas las letras de cara a teatralizar esa estrategia electoral de cara a la consecución de esa estrategia en las elecciones del 26 de mayo. ¿Qué no hizo? Carmen Calvo no comparece con cara de consternación y dice rompemos con el independentismo porque con esta gente no se puede. No lo hizo. Lo que importante fue lo que no dijo, que es la enmienda sigue viva, o sea, la oferta de diálogo sigue viva y depende de los independentistas que quieran recular o no. Pero el gobierno simplemente dice que por la autodeterminación no va a pasar. Esto es lo relevante.
Bueno, es que
¿Por qué? Porque el Ejecutivo en privado asume que la carambola no es lo más probable a día de hoy. No lo es, pero es posible. Y el miércoles podemos ver que se nos queda a todos la boca a tres palmos de la cara después de ver que estos señores retiran su enmienda a la totalidad.
No es lo más probable
a día de hoy, pero es posible y el gobierno lo contempla.
¿Qué ibas a decir, Miraje?
Yo pienso que es más la presión del propio interna del PSOE la que efectivamente le hace al gobierno echarse atrás. Y yo creo que a lo mejor Carmen Calvo, que no está muy acertada en sus comparecencias, yo creo que sí que se escenifica ante la opinión pública que se rompe la negociación con los independentistas.
Que se congela, no que se rompe.
Bueno.
Que se congela.
Yo creo que lo que se trasciende, incluso hubo algunas especulaciones que si se debía a la presión también de la manifestación, etcétera. Yo creo que sí, deja más o menos claro.
Finge.
Bueno, bien,
o teatraliza. Es que no es lo mismo.
Ya, pero estamos metiendo en unas percepciones subjetivas.
Yo creo que no. Porque
yo creo que el gobierno sí da por, de momento, por rota esas negociaciones. Yo creo que lo deja, claro.
Yo también lo creo.
Deja el balón en el campo de los independentistas.
Sí, ya, pero
no, claro, eso no es estar roto.
Pero a mí no, vamos a ver si...
Si tú quieres romper, rompes. Y además lo rentabilizas electoralmente. Pero es que no lo están rentabilizando porque no han roto.
Hombre, vamos a ver, pero tú puedes decir, oiga, con esto yo no puedo seguir adelante. Si
y eso no es
cambian,
lo que dijeron.
Seguimos tendiendo la mano.
Y eso no es lo que dijeron.
Lo que dijeron es, hasta aquí puedo llegar, pero a partir de aquí no puedo llegar. Estamos
con percepciones distintas.
Es decir, el equilibrismo de siempre.
Sí, pero si lo analizamos de verdad con un cierto rigor, no digo que no lo hagáis, digo, pero para olvidarnos de lo que no es importante, ir a lo que es importante. Al final, ¿de qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo, o sea, lo que ha servido para romper, en teoría, esas negociaciones es la palabra autodeterminación. Bueno, vamos a ver. Yo sigo creyendo que el mayor error que comete el gobierno es filtrar el documento que reparte a todos los que estabais en la mesa del Consejo de Ministros con lo que ellos llaman la posición final. Porque tú coges ese documento y lo hablábamos que tú y yo el viernes y lo analizas seriamente y dices, bueno, a ver, esto es el reconocimiento explícito de que he cedido a todo lo que me piden.
Por supuesto.
He cedido al relator, he cedido a la mesa de diálogo, he cedido a que sea nacional, he cedido a que no esté ninguna referencia a la Constitución y he cedido a que los participantes en la mesa de diálogo puedan proponer para el futuro de Cataluña con plena libertad aquello que consideren mejor.
Pero eso ya lo decía, Carmen Calvo en la sí, comparecencia tanto, que hizo el miércoles, ya decía que cada partido podía hablar de todo.
Quitémonos la careta. Tú imagínate que en un momento determinado dice Tardá o dice Puigdemont desde Waterloo o quien diablos lo tenga que decir desde donde lo tenga que decir. Bueno, oye, chico, nos ajustamos a eso. Si tú me dejas hablar de lo que me dé la gana con total libertad, ¿por qué tengo que poner que sea la autoridad? Si todo el mundo sabe que te voy a plantear la autoridad.
Vale, eso yo estoy de acuerdo, pero para mí ahí hay una cuestión que se produce horas después, que es la comparecencia de Artadi y Aragonés. Y en esa comparecencia ellos insisten que tiene que estar recogido en el papel el referéndum. Y hoy Torra ha insistido sobre lo mismo, con lo cual yo, oye, no debo de saber nada, y lo reconozco. En estos momentos no entiendo cómo los independentistas que siguen en esta posición van ahora a renunciar a ella.
¿Cómo los independentistas, sabiendo, supuestamente como saben, que el gobierno no va a pasar por la línea roja del referéndum, dicen públicamente que ellos no han dicho que no, y que todavía pueden decir que sí?
Ellos están salvando su posición como puedan.
Un matiz importante. Hoy Artadi ha dicho, porque hoy estamos en el día de las posiciones firmes, mañana ya veremos, hay tres días, y tú repartes. El primero, que todo el mundo sepa que voy en serio, tanto unos como otros. Voy en serio en no retirar la enmienda y voy en serio en convocar elecciones si no las retiras. Esta es la exposición. Pero si empiezas a ver las oraciones subordinadas, que es donde siempre están las claves en este tipo de embrollos, te encontrarás con que Artadi dice, oiga, yo no estoy pidiendo que me reconozcan el derecho de autodeterminación, de entrada ya sé que no lo van a hacer, yo estoy pidiendo que me pidan, que me dejen hablar del derecho a la autodeterminación.
Ya, pero si está claro lo que está pidiendo la Generalitat, pero es que el gobierno ha dicho que no. Entonces, o el gobierno rectifica en eso y accede a que ese documento aparezca que la Generalitat puede plantear y se puede negociar sobre el referéndum, o rectifica la Generalitat. Uno de dos. Y en este momento, a estas horas, esa rectificación a mí, por parte de ninguno...
No esperes hasta el miércoles.
No, no.
Si se va a producir...
Si se va a producir hasta el miércoles. Oye, yo solo quiero recordar una cosa, que mañana empieza el juicio más importante de este país. Y lo que los separatistas llevan diciendo, y yo al menos, yo personalmente creo que les he hecho poco caso para la situación a la que nos enfrentamos, es que ellos con el juicio no iban a apoyar el presupuesto. Y eso lo han dicho claramente. Oye, ¿van a cambiar? Pues yo en esa situación estaba hace una semana, hoy no, ahora no.
Sí, lo más probable es que nos apoyen, lo más probable, pero yo esperaría. Y lo más probable es que Sánchez siga gobernando por real el decreto hasta después del verano. Yo sé
sería una tomadura de pelo, pero
el escenario que veo.
Pues nada, entonces no, hundirá el PSOE, no tendrá ninguna opción para presentarse.
Ten en cuenta una cosa, que él puede vender efectivamente la ruptura con los independentistas, con lo cual a los varones les va a aliviar de cara a las elecciones del 26 de mayo, les va a aliviar. Y los varones saben que todos se están poniendo cirios para que efectivamente no apoyen. Iba a seguir gobernando por real decreto, intentando sacar temas de agenda social que pueda vender. Digo, esto es otra especulación.
Sí.
Para mí es el escenario más probable. Vamos a ver qué sucede.
Yo creo que el escenario
pensar que va a convocar elecciones en abril y un mes después las autonómicas.
Yo estoy contigo ahí. Yo creo que es verdad que el escenario se acorta y ellos.
Pero se acorta.
Que va a haber elecciones este año.
En conversación informal.
Este año, bien.
El gobierno está asumiendo
el adelanto electoral.
Lo que hasta ahora habían negado por activa y por pasiva, que es un adelanto real.
Claro.
Porque ellos entienden que octubre no es adelanto.
Claro.
Porque es básicamente por seis meses agotar técnicamente la legislatura. Entonces, ¿adelanto qué es? Adelanto es Super Domingo o adelanto es abril. Ahora, yo veo abril.
O junio.
Yo creo que abril es una estrategia de presión a los independentistas.
Pero es muy infantil esa estrategia.
Sí, es una estrategia, como muchas cosas.
No, pero me refiero que es muy infantil.
Creo, y esta es una opinión muy subjetiva, basada en la nada, porque ahora mismo estamos en terrenos muy movedizos, que sí que están pensando seriamente en el Superdomingo. Y creo que los tres escenarios, o mejor dicho los dos, porque son los dos nuevos, porque octubre no era nuevo, los dos escenarios nuevos, que serían abril, si no es una estrategia, solo una estrategia de presión, y el Superdomingo, son letales para los varones. ¿Por qué? Por lo que ellos mismos argumentan. Y es, en el caso de abril, tú te tendrías que ir a unas elecciones el 26 de mayo, con el escenario de los pactos postelectorales en tránsito, con lo cual nadie va a quererse meter.
Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos de eso, no te anticipes, que quiero que hablemos de lo que, porque hay muchas cosas que analizar en los determinados escenarios. Tenemos que ir a la publicidad, ya lo sabéis, porque esto es innegociable, como diría Torra, y aunque por otras razones distintas, y además tenemos que saber qué dice a propósito de las elecciones electorales del mundo, Carmen.
Pues lo titulan, Luis, elecciones cuanto antes, y dice que la afición al globo sonda de este gobierno, que a falta de leyes promueve expectativas, dificulta creer sus filtraciones. Pero si ayer puso en circulación la fecha del 14 de abril como fecha electoral, no es solo por cálculo, dice El Mundo, que es por debilidad. Sánchez llegó a la Moncloa gracias a Puigdemont y tendrá que adelantar elecciones porque Puigdemont y Torra, convencidos de que ni Sánchez puede negociar la autodeterminación, han decidido dejar de sostenerle. A nadie se le oculta el guiño republicano que encierra la fecha filtrada, aunque Sánchez espera un resultado distinto del que obtuvo Rajoy el 20N. Recurrirá a la burda táctica del miedo al Doberman derechista y uniforme. Otra cosa es que la gente trague, y acaba El Mundo diciendo que elecciones ya.
En casa de Herrero. Es radio.
Bueno, 28 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Antes estaba Ketty Garat, que es invasiva, por definición, tratando de adelantar un debate que creo que ahora procede. Imaginemos por un momento que hay elecciones. Ya sé que no estamos todos de acuerdo, es más, que ninguno de los aquí presentes sabe si las va a haber o no las va a haber, y hay opiniones para todos los gustos. Yo soy el primero que no tiene ni idea si se van a aprobar los presupuestos, ¿eh? Lo quiero decir con toda franqueza, porque luego no quiero que nadie me diga es que juegas con ventaja. Yo no tengo ni idea de si se van a aprovechar, y creo, como Miguel Ángel, por una vez estoy de acuerdo con él, que puede pasar de todo. Pero nos obligan a analizar las distintas posibilidades. Entonces, imaginemos que va a adelantar las elecciones porque no se aprueban los presupuestos. La pregunta que yo os hago es, ¿qué le conviene más al PSOE y por lo tanto a Pedro Sánchez? ¿Que sean antes o que sean después o que sean al mismo tiempo que las elecciones de mayo? Porque ya hemos dicho que de la misma manera que pueden ser el 14 de abril, pueden ser el 10 de junio, ¿eh? O sea que tampoco hace falta, si no hace falta nada más que respetar la campaña electoral, es más, podrían ser probablemente dos semanas después de las de mayo. Los varones lo que no quieren es que el castigo que algunos electores del PSOE quieran imprimirle al PSOE lo paguen las urnas autonómicas, diciendo, preséntate tú primero, los que estén cabreados contigo, que se desahoguen contigo, y una vez que se hayan desahogado contigo, ya vamos a las autonómicas, ya te habrán castigado a ti, y a mí déjame en paz. O sea, que decir, nosotros ya iremos en otra clave. Y eso es lo que podría justificar que efectivamente las elecciones pudieran ser antes que las elecciones del 26 de mayo. Pero luego está el argumento que efectivamente estaban poniendo encima de la mesa, Ketty. Ojo, porque como sea ese el calendario, nos vamos a presentar en unas elecciones cuando se esté negociando todo el poder en las elecciones postelectorales.
Sí, pero ese es el gran problema de esa fecha. Lo que pasa es que yo entiendo que todo quedaría en suspenso y que ahí antes estábamos haciendo cuentas, ¿no? Pues posiblemente tendrías que constituir el Congreso, pero no, yo creo que no haría falta que hicieses mucho más. Bueno, venimos de dos elecciones, unas segundas repetidas porque no fue posible nombrar presidente y investir a ningún presidente, con lo cual ya conocemos a qué situación se puede enfrentar este país después de que el bipartidismo haya acabado y tengamos que conformar mayorías mucho más complicadas. Sería así, pero bueno,
sí, pero
yo no lo veo.
Partidos a los que les afectaría, porque si tú te pones en clave nacional, pues por ejemplo, a los partidos que son llave, como puede ser el caso de Ciudadanos, le llevaría muchísima presión y mucha erosión por parte de la izquierda, de Podemos, del Partido Socialista, repetición constante del argumento de explíquenos si se quiere usted manchar las manos con Vox o no, por ejemplo. Ese argumento lo íbamos a escuchar hasta la saciedad, como lo hemos escuchado también en Andalucía.
Pero es inevitable.
Y además, trastocando todos los planes, porque hasta ahora lo que todos los varones, por ejemplo, yo que es el partido que sigo, del Partido Socialista, están ya poniéndose, anticipándose, es Ciudadanos se va a blanquear el 26 de mayo. ¿Cómo? Antes de las elecciones generales, lo que va a hacer es pactar en muchos territorios con nosotros, Partido Socialista, y luego las generales querrá reeditar el pacto de Andalucía con las derechas. Con lo cual, esa es la estrategia que ya se está pactando, pues, en territorios como Aragón, como Extremadura, como Castilla-La Mancha, ta, ta, ta. Claro, si tú cambias ahora mismo el escenario y las generales son antes, es verdad que en un mes no se tienen que fructificar los pactos, pero la campaña a Ciudadanos se la laminas, por ejemplo, o a otros partidos. O sea, quiero decir, cuidado que el escenario cambia mucho.
Pero
por
eso
ejemplo,
es bueno, ¿no? Que la campaña sea difícil para Ciudadanos será bueno para el PSOE, digo yo.
Sí, bueno, pero...
Claro, con lo cual será un dato para que Sánchez decida.
Sí, pero que hay otras cosas que no son tan buenas. Pues, por ejemplo, el libro de Pedro Sánchez. A mí me decían el otro día, varones del partido, claro, es que este señor es un irresponsable, porque este señor va a sacar el libro el día 19, en plena pre-campaña de sus candidatos, a los que parece que quiere laminar por una vendetta personal absoluta y total, porque claro, a quien le fastidiaba la campaña es a los varones, y ahí es donde cuadra o donde mosquea este run-run de las elecciones a finales de abril, porque si es así... Por eso saca el libro Sánchez el 19 de febrero, con el objetivo de hacerse su propia campaña, no de fastidiar la campaña de nadie. O sea, esto, quiero decir que hay muchas claves.
Todo eso es muy anterior. Lo del libro, vamos a contarlo ahora con los meses de abril. No, me refiero a la fecha de presentación.
Lo del libro está ahora mismo en el candelero.
Ya, no, pero me refiero que es anterior la fecha de presentación con todo esto. Esta mañana a mí opinar sobre algo que considero imposible, cómo es que vaya a haber elecciones en abril, es difícil. Si así fuera, aunque hubiera elecciones en abril, que sería finales seguramente, los posibles pactos ni se adivinan, Luis. O sea, entre que se constituye el Congreso y la gente empieza a hablar y a ver qué partidos son los que ganan, no ganan, así que mayoría se conforman, es absolutamente imposible eso pudiera afectar.
No, imposible no es.
Es imposible,
ver,
Luis.
Si me dirás, no, ya, no hay nada.
A ver, es que afectaría quién queda eso, primero, quién
digo,
queda...
O sea, no,
te hundes, evidentemente, no, si se presenta y Sánchez hombre, se hunde...
Tú, Marisol, pues Sánchez, se forma el Congreso de los Diputados, se empieza a hablar. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Hasta 2 meses. Es decir, ¿tú crees que efectivamente los partidos se van
No se van a mojar,
encadenar.
Lo que puede pasar es que ese resultado
con 10 o 15 días con una campaña
afecte, digamos, a la
no
decisión del voto.
De acuerdo, no
pero es que es imposible. Lo de abril lo estáis contemplando
una
posibilidad.
Que hay una campaña electoral. Vamos a ver,
pero que no puede haber unas generales un mes antes que unas autonómicas electorales.
Estamos hablando de la posibilidad de que las haya. Yo te estoy diciendo. Claro, oye, lo que hoy está encima de la mesa con el consentimiento, no, incluso con el patronazgo del poder monclovita, es el escenario de las elecciones en abril. O sea, no nos lo hemos inventado.
Es un señuelo.
¿Un señuelo para qué? ¿Para que voten los independentistas?
Bueno, aquí hemos dicho, para presionar a los independentistas, es un señuelo que me parece absolutamente infantil.
Pero, hombre,
no tiene otro sentido.
Un señuelo infantil.
Pero de verdad, si os cabe en la cabeza...
Pero para que el señuelo funcione, no puede ser infantil. O sea, tú no puedes...
Tiene que tener sentido, tiene que tener sustento.
Los independentistas van a temblar las piernas porque diga que tienen
abril. Entonces, ¿para qué lo haces?
Claro.
Entonces no es un señuelo. Es decir,
no es un señuelo,
una
claro.
ocurrencia más.
Pero una ocurrencia, ¿para qué? Vamos a ver, tú...
Pues ellos sabrán, pues a lo mejor alguien ha pensado,
si con
esto le metemos el miedo.
La tapa de los sesos, tengo que sacar un pistolón cargado. Porque claro, es decir, si no, este tío está de farol. Entonces, naturalmente, yo no tengo muy claro que no sea un señuelo, pero lo único que te digo es, no puede ser tan inverosímil, porque entonces los catalanes no se lo tomarán como señuelo. Y entonces dirán, ¿este tío de qué va? ¿Quién cree que va a engañar?
Pero es que no le han dado ninguna importancia, Luis.
Bueno, eso no es tan...
Las declaraciones independentistas han dicho que haga lo que quiera. A nosotros esto no nos presiona absolutamente para nada. Es que ni se lo han tomado en serio.
En todo caso.
Esa negociación de la que hablamos, que puede ocurrir cualquier cosa, que en este momento creo que se están produciendo, van por otro lado. No sé cuál puede ser, pero estas 48 horas no van por un posible adelanto electoral en abril.
Vamos a ver, las elecciones andaluzas, que son las que tenemos en la recámara, las que tenemos todos muy frescos en la memoria, se produjeron en unos términos inequívocamente claros. Ciudadanos, por ejemplo, dijo que nadie se equivoque, no voy a pactar con el PSOE, pase lo que pase. Uh-huh. Y que no me digan ustedes lo contrario. Naturalmente, durante la campaña se van a tener que fijar unas posiciones que difícilmente van a ser removibles después, porque sean cuando sean las elecciones, y más si son antes, va a haber otras después. O sea, tú no puedes quedar como un cerdo mentiroso si un mes más tarde tienes que pedir que te voten en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Por lo tanto, el asunto de los pactos va a estar mucho más claro de lo que tú te crees, salvo que la aritmética parlamentaria lo complique extraordinariamente, porque todo el mundo va a tener que fijar una posición. Y ahí creo que se equivoca.
Por eso no habrá elecciones.
¿Me equivoco yo en qué?
Porque no interesa a nadie.
¿Pero en qué?
Bueno, perdona, al único que le puede interesar si le salen bien es a Sánchez.
Bien, pero bueno, por eso no habrá en abril.
Pero es que el único que las puede convocar es él.
Pero dentro de las comunidades, no sé si lo ha apuntado Marisol o Ketty, es verdad que también se están produciendo ciertos movimientos porque en las comunidades hay PSOE, posibles pactos con Ciudadanos. Y se está hablando ahora mismo de eso.
Pero eso es lo que decía
Ketty. ¿En qué me equivoco
yo? En eso, porque tú no puedes pedirle a Ciudadanos que vaya a unas elecciones generales inmediatamente después de unas municipales donde ha establecido pactos con el PSOE, porque hundes la expectativa electoral de Ciudadanos.
Absolutamente.
No, me equivoqué.
Es que eso no puede pasar.
Exactamente por eso la estrategia hasta ahora del PSOE era poner tierra de por medio desde el 26 de mayo y dilatarlo o distanciarlo todo lo posible. Claro, ¿no? Octubre o abril. Sí, o abril, que no
nos acuerdo,
hagamos trampas en el solitario, que al final la diferencia
acuerdo,
es que son 6 meses.
¿Un acuerdo de Ciudadanos en Aragón? Ah. ¿Alguien le puede sorprender y matar a Ciudadanos?
Claro, claro.
¿En serio?
No.
¿Con la postura del presidente de Aragón o el de Castilla-La Mancha? ¿O con Fernández Vara?
Sobre todo, cuidado.
¿Qué campaña
sobre
crees todo que le haría si Vox a Ciudadanos cuando pacte con el PSOE?
Sobre todo si de lo que se habla o lo que se está ya negociando es un pacto, porque los números no dan, de Ciudadanos, o sea, del PSOE con Ciudadanos y con el PAR. Ahí no le puede sorprender a nadie, porque entonces ya le hacía daño también al PP.
Bueno, pero un momento, vamos a ver.
Pero es que esto es...
Claro.
Yo creo que
hay,
es ir...
Que ahí no.
Hay presidentes autonómicos...
Luis, tú preguntas.
Pero que ya veremos lo que dan los números.
¿Cuál es el escenario que más le beneficia al Partido Socialista? Hombre, yo creo que en estos momentos de polarización superlativa, en el momento en el que se ha proyectado absolutamente las cesiones al independentismo, cesiones políticas, y no jurídicas, pero sí cesiones políticas importantes, de en fondo y forma. Desde luego, el escenario de abril es el que más le perjudica.
El cuanto antes es el que más le perjudica,
y el
cuanto más tarde el que mejor.
No.
Porque además, si el 26 de mayo se proyecta una derrota, el PSOE es muy difícil que gane las elecciones, por ejemplo, en las europeas, que es circunscripción única, y que ahí tiene posibilidades de ganar hasta Vox.
No, pero es que estás haciéndome una trampa, porque me estás identificando el interés del PSOE con el interés de Sánchez, y no tienen por qué ser el mismo interés.
Bueno, si quieres te lo desagrego.
Claro, es decir, lo que es bueno para Sánchez no tiene que ser bueno para el PSOE. Para Sánchez, en mi opinión, lo mejor sería el superdomingo, porque cuanto más movilización de voto va a haber es en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y aprovechando las generales. Si tú dejas solo a Sánchez, corre un grave peligro de que la izquierda, que está muy cabreada con él, la izquierda no vaya a votar, claro, se movilice.
Pero entonces
no quiero salvar a este tío.
Pero entonces desagrégalo todo. Los varones defendían hasta este momento que ellos querían que Sánchez fuera a elecciones antes que ellos, porque así él se comía
eso
su varón.
Es,
y ellos se quedaban libres del lastre. Y no es verdad. Porque si Sánchez se mete, con perdón de la expresión coloquial, una galleta a finales de abril y convoca finalmente a finales de abril, en un mes el PSOE no tiene carretera para correr. Porque hay un efecto arrastre monumental, como ha pasado siempre, pero siempre con una diferencia de 6 meses, ya no te digo de 3 semanas, un mes. Los varones se comerían el mismo marrón y la misma debacle electoral que se comería Sánchez.
Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegas?
Pues que lo mejor es cuanto más tarde mejor de esta situación ahora mismo, que en estos momentos está totalmente polarizada.
Pero no me hagas... Pero a ver, Ketty, estoy por tirarte a gorrazos del estudio.
No,
o sea, empiezas la tertulia diciendo que es evidente que esto
pero
se
que
corta.
Pero que hay que diferenciar entre opinión e información. No. Yo, mi opinión personal es que al PSOE le interesa convocar cuanto más tarde mejor. Ahora, ¿qué quiero que va a pasar? Pues que no.
O sea, tú misma caes en tu propia contradicción.
No, yo misma no, yo bebo de mis fuentes me apuntan a una dirección contraria a la que es mi opinión. Faltaría más, si yo pensase igual que el PSOE, a lo mejor no estaba aquí Luis Herrero.
No, ¿por qué?
O sí.
Bueno, a ver, en tu opinión.
No, yo creo que soy, bastante coherente. Quiero decir que yo me mantengo en que las elecciones cuanto más tarde mejor y por eso me las llevo a otoño. Pero tú mismo, Luis, has dicho que a Pedro Sánchez le perjudicaría mucho hacerlas en abril. Entonces, podría cobrar fuerza lo del 26 de mayo como superdomingo, algo más, pero este hombre se va a octubre.
Bueno, esa era la idea inicial, yo recuerdo.
Hombre, pero si tú crees que le perjudica mucho, el análisis a continuación te lleva a decir que no las va a convocar en abril.
O sea, vamos a ver, yo no tengo las fuentes que tiene que tener el PSOE, naturalmente, pero alguna amistad me queda. Y yo te puedo asegurar que yo tuve noticia de esas amistades el sábado, la víspera de la manifestación, hablándome del superdomingo.
Sí. Yo creo que cobra algo más de fuerza si no se aprueban los presupuestos. Algo más de fuerza.
Bueno, esa era la idea que a mí me decían, sí, que se estaba barajando en el supuesto, naturalmente, de que no se aprueben los presupuestos.
Es que es así. Sí.
Super domingo. Bueno,
yo creo que se están barajando en estos momentos todas las opciones, que ni ellos mismos lo saben todavía y no saben realmente qué les conviene más, que no lo tienen nada claro. Eso. Yo creo que lo de abril tiene un fondo que no es un señuelo, que es que no saben por dónde salir. O sea, que evidentemente ellos pensaban que si los presupuestos no salían, pues estaban abocados a elecciones, pese a que han dicho lo contrario, y que yo estoy convencida de que lo contemplarían, pero han trabajado en otra línea y ahora se tienen que poner a trabajar en una línea paralela, y que en estos momentos hay gente defendiendo un superdomingo, hay gente defendiendo que se la juegue en abril, hay gente defendiendo que salga y diga que va a adelantar elecciones, pero que ponga la fecha de junio. Y hay quien mantiene, algunos balones también, que aguante hasta octubre.
Y hay mucha gente en estos momentos, yo, lo que dicen en el gobierno y en el PSOE, es que siendo a lo mejor el mejor escenario y todo, olvidémonos de lo anterior, ¿no? Pero hay muchos, lo que dicen en estos momentos es que octubre ya queda lejísimos.
Claro.
Que es que se hace el camino muy cuesta arriba y que la presión ya está empezando a ser irrespirable, con lo cual, imagínate a partir de ahora cuando se escenifique ya definitivamente la ruptura el miércoles, porque si hay rechazo, ya hay ruptura. Con lo cual, lo que hasta ahora han sido templar gaitas, paños calientes,
bueno,
y tal,
es... No corras tanto, un momento. Eso de que si hay rechazo hay ruptura, vamos a verlo. Si el, imagínate por un momento, que es la tesis de Miguel Ángel, que no hay presupuestos, pero que el plan del gobierno consiste en aprobar decretos. Para eso no puede haber ruptura, porque necesita los votos de los independentistas.
Pero, sí.
No, y tiene que seguir alimentando la máquina.
Yo no compro. Yo es que precisamente estaba empezando por estas personas que apuntan a que octubre queda muy lejos por ahí, porque estoy en la teoría contraria a la de Miguel Ángel. Que yo creo que a lo que vamos, si se significa la ruptura definitivamente y si no hay presupuestos el miércoles, es en la constatación del gobierno, que es quien tiene que decidir, y del presidente del gobierno, de que esto está muy cuesta arriba y de que hay que convocar, yo creo,
en los próximos meses, en mayo,
pero no a octubre, y que no se puede gobernar a golpe de decreto, como dijo el propio gobierno en su día.
Lo que pasa es que yo, pero claro, es que todo tiene su límite. Yo que he defendido la ruptura, se ha producido la ruptura.
Yo creo que le da absolutamente
igual.
Yo he defendido que el viernes se produjo una ruptura, y que es una ruptura que para mí era una ruptura real, o sea, real en el sentido de que no me apruebas no consigo que retire las enmiendas de la totalidad, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo que defiendo eso, creo que esa ruptura va a ser condicionada, porque cuando vayamos a elecciones, la única opción que tendrá Sánchez de volver a ser presidente del gobierno es volver a tener el apoyo de Podemos y volver a tener el apoyo de los independentistas, con lo cual sí que apunto que se romperá a medias. Y si vamos a unas elecciones, ya ha pasado el juicio y ya tenemos sentencia, o ya veremos qué ha pasado con todo esto, se abrirá un escenario nuevo en que todo el camino, al menos, que se haya podido hacer con los independentistas en estos meses, pues también tendrá su resultado, si no lo da ahora, porque para ellos resulta imposible.
Pero no entres tú también en una contradicción, porque ahora te estás empezando a apostar por el escenario de las elecciones en octubre.
Yo no estoy hablando de elecciones en octubre. Digo que cuando se produzcan esas elecciones, yo no veo elecciones en octubre, yo creo que no puede aguantar. Quiero decir que cuando se produzcan, una vez que se produzcan, los va a volver a necesitar. Sean en abril, sean en mayo, sean en junio, va a volver a necesitar su voto. Con lo cual, la ruptura siempre va a ser relativa.
Pero has añadido, tendrá que haber pasado el juicio, tendrá que haber habido sentencia.
Tendrá que haber pasado el juicio, puede haber.
Y eso nos lleva a octubre.
Bueno, pues,
o sea, que antes
pues,
no pasa
pues,
el juicio pues, ni entonces, sentencia.
Pues entonces retiro esa parte y llegará un momento que habrá elecciones y luego
también
pasará todo lo demás.
Y no trabaja el gobierno también.
En el escenario post y preelectoral, es que decimos octubre es mañana. O sea, octubre es...
No, ¿qué dices mañana?
No, un momento. Octubre es que pasa el fracaso parlamentario de esta semana, nos centramos en el juicio, después de la precampaña de las andaluzas municipales y autonómicas, después de la campaña, en los pactos postelectorales de todos los territorios de España que van a cambiar de color, que el PSOE puede perder puede perder hasta 6 de esos feudos, que van a cambiar los 5 ayuntamientos del cambio gobernados por Podemos, que llega el verano y que ya es octubre. Con lo cual, no está tan lejos. Y el gobierno tiene 5 cortinas de humo a la que agarrarse. Para empezar, Franco, que el viernes va al Consejo de Ministros. Con lo cual, no lo veo tan complicado, ¿eh? También te lo digo.
Muchas gracias, Kitty. Muchas gracias, Marisol.
Estoy echando un cable, porque veo que no te defiendes.
No. Pero, ¿cómo que no? Pues si yo he dicho lo que tenía que decir, ya ha quedado claro. Aquí
es un desgaste.
Estáis cambiando más de opinión.
No, yo no estoy cambiando absolutamente de opinión. Es que no se puede mantener hasta octubre. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir.
Es como una contertulia, que Kitty se está comportando como una política, ha dicho una cosa y su contrario
no,
varias veces en la tertulia.
¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que esto de jugar a pitonisa Lola desde los micrófonos a mí no me va, porque un reloj parado acierta 2 veces la hora del día. Yo prefiero analizar escenarios y decir esto es probable, esto no es probable, esto es descartable totalmente o esto no lo es. Y ahora mismo el escenario está abierto, que es la grandeza de nuestra profesión, que el miércoles nos lo pasaremos pipa.
Bueno, nos lo pasaremos pipa 2 minutos, ¿eh? O sea que eso es una traca que...
Bueno.
Ya verás. Bueno, le han preguntado a Carles Campuzano en Hora 25, en la cadena SER, cómo de cerca está la ruptura o la vuelta al diálogo. Y entonces él ha formulado un deseo. Y es el deseo de que hay que ir al diálogo porque el acuerdo estaba muy cerca.
No hay que tener miedo a una derecha que haga lo que haga el Partido Socialista, haga lo que haga Pedro Sánchez, le va a acusar de traición, de entregar España a los separatistas, a los nacionalpopulistas y a una parte del Partido Socialista que lleva toda la vida complejada con esa derecha. Yo creo que Pedro Sánchez apostó en la moción de censura por el diálogo político, reconoció que esto era un problema político, pues ahí es donde debe profundizar.
En el diálogo político. Apostó por el diálogo político, tiene que profundizar en el diálogo político.
Yo creo que quiere Carles Campuzano que vayan los varones, los Felipe González, Alfonso Guerra, directamente a la Moncloa y los saquen a rastras. Porque es que si el gobierno, el gobierno, después de lo que ha hecho esta semana, dice que retoma el diálogo con los independentistas, asumiendo algunas más de las peticiones que se le ha hecho, pues bueno, apaga y vámonos, ya el PSOE que borre las letras. O sea, es que me parece imposible. Otra cosa es que ellos cedan. Si ellos ceden...
A mí me parecía imposible, de todo punto, que el gobierno admitiera la figura de un relator.
A mí también, ¿eh?
Absolutamente.
Claro, pero de ahí
parecía,
estamos aquí.
Me parecía...
Ah, pero eso no ha sido válido gratis.
Si me dejas, Marisol, me parecía imposible que se reuniera en condiciones de bilateralidad en una minicumbre en Pedralbes. Me parecía imposible de todo punto, esto es lo que más imposible, me parecía que pactara un texto con la Generalitat en el que suprimiera la referencia expresa a la Constitución. A mí ahora mismo, imposible, en el pacto con el independentismo, no me parece absolutamente nada.
Pues a mí, es sinceramente, más, que el gobierno, más, después de decir que no va a aceptar un documento con que recoja la posibilidad
la
de negociar
yo,
esto...
Pero la pregunta que yo te hago es, en las conversaciones bilaterales, porque escuchando a Artadi y escuchando a Pere Aragonés, yo llegué a la conclusión de que lo que le estaban diciendo es, estás diciendo una cosa en público que no es lo mismo que me has dicho a mí en privado. O sea, ¿qué haces tú ahora escandalizándote por la autodeterminación si habíamos hablado de la autodeterminación? Es más, leyendo la prensa catalana, que es un ejercicio de obligado cumplimiento,
sí, por supuesto,
durante estos días, te das cuenta de que ellos lo que están deslizando es que en los documentos que intercambiaron durante las negociaciones, el gobierno había llegado muy lejos, había incluso ha llegado a aceptar que se hablara, insisto, no en conceder el referéndum.
Sí, que cada uno hablara de lo que quisiera, pero sí está asumido.
Incluida la autodeterminación. Le han preguntado a Campuzano si es verdad que el gobierno se comprometió a que se pudiera hablar de la autodeterminación. Y él, ojo, porque aquí las palabras son interesantes, según me cuentan, no es importante lo que dice, sino lo que no dice, es decir, lo que no desmiente.
No quiero añadir con cualquier declaración mía dificultades a lo que creo que hoy es imprescindible, que es la condición unos y otros, que hay que volverse a sentar en la mesa y que hoy por hoy, sobre lo discutido y lo hablado durante las dos últimas semanas, no hace imposible llegar a acuerdos, todo lo contrario. Yo creo que se estuvo muy cerca.
no nos olvidemos que la semana pasada, cuando el gobierno asume la figura del relator, de hecho, todavía no se había ni siquiera oficializado formalmente la figura del relator, cuando Mikel Iceta esboza la idea de un notario, que todavía no había verbalizado el propio gobierno, que lo hizo unas horas más tarde en el Senado la vicepresidenta Carmen Calvo, salieron Joan Tardà, tras presentar su enmienda a la totalidad, y Carles Campuzano, se les preguntó por esta cuestión del notario de Iceta, y lo que ambos dijeron es que esto desencallaría las negociaciones con el gobierno. Es más, le preguntaron a Joan Tardà si esto era una pantomima, si ayudaría en algo, y él dijo no, de ninguna de las maneras, esto no es ninguna pantomima, esto podría servir de base para una negociación en serio. Y Campuzano añadió de manera mucho más contundente, nosotros no presentaríamos enmienda a la totalidad si esto se asume por parte del gobierno. Ya, luego ha pasado que... lo que ha pasado. No. Y lo que ha pasado, entre otras cosas, es que el gobierno asumió en un principio, y a mí me llamó la atención, como Carmen Calvo, cuando comparece en los pasillos del Senado, yo le pregunto, ya, pero un mediador internacional, y ella no descarta mediador internacional. Ella dijo en ese momento, eso no es lo importante. El independentismo en ese punto estaba encantado. Y cuando al día siguiente comparece en Moncloa y dice, no, mediador internacional nada, relator, después de haberlo dicho en la cadena SER, el independentismo sale automáticamente, el Sartadi, en comparecencia de prensa, y dice, lo que nos dice en privado el Ejecutivo no es lo que...
Pero el relator lo dijo el día anterior ya.
Directamente rompe. Sí, lo dijo, pero no descartó lo del mediador internacional. Un relator podía ser un mediador internacional, puede ser un mediador de Marte, si quieres. Un relator es un relator. Otra cosa es que tú ya al día siguiente descartes que sea internacional, descartes que sea un mediador y digas que son una persona que toma notas. Que eso es lo que motivó la comparecencia del Sartadi diciendo, no, esto no es lo que nos han dicho en privado. Con lo cual, yo, ¿qué queréis que os diga? Podemos comprarme una ruptura cuando no hay ruptura. Yo lo que quiero es que el gobierno ha jugado, como ha jugado en todo momento, a un doble discurso en privado y en público. Que ha jugado a ver si sonaba la flauta, que el independentismo ha sido mucho más duro de lo que se pensaban que iba a ser y que en estos momentos todavía habría alguna posibilidad, más improbable, pero todavía había alguna posibilidad de que el gobierno se moviera un poquitito más, porque además, un momento, no se podía mover un poquitito más, fíjate, claro. Y esto lo comentamos Luis y yo el otro día, no se podía mover un poquitito más desde lo del mediador, claro. El relator, y de repente el viernes se vuelve a mover, que había algunos que apuntaron, no, ha quitado el relator, ni quitó el relator, ni nada, no solo lo dejó, sino que encima subió la oferta, ¿cómo? Adoptando la exigencia de una mesa nacional, que ya no era una mesa autonómica,
pero si ya se estaba...
con lo cual, evidente que después de la oferta, enésima oferta de cesión, hubo ya, una cesión
esa,
más.
Esa cesión ya se había producido. No,
pues yo creo que
no,
pues si sigue no. La coherencia del discurso del Ejecutivo todavía puede
haber esa cesión ya se había producido previamente porque el miércoles cuando comparece la vicepresidenta en Moncloa ya está hablando de que se podrían unir a la mesa de partidos.
Dice una cosa y la contraria,
no,
Maristoy,
dice claramente, no señor, una dice claramente, pero había que entenderla, dice claramente.
Sí, había
que
va... las dos declaraciones.
Bueno, no, no.
Yo tenía los dos cortes para la radio.
Claramente.
En la que decía que solo el PSC le representaba y en la que decía que no, que
había partidos que podían ayudar y que podían
no estaba por escrito aclarando cualquier duda.
No estaba por escrito, pero ya se estaba diciendo, se cedió a lo largo de toda la semana.
El gobierno ha cometido
muchas torpezas
en estas dos últimas
semanas. Claro, va a seguir cometiéndolas entonces ahora.
De sacudírselas.
Ya, exacto.
Pero hay una cosa que es cierta. Las conversaciones en privado o en público, aunque sean distintas, al final tienen que acabar en algo.
No, y acabaron en lo mismo. Es que acabaron en la coincidencia.
Aunque hubieran seguido, hubieran acabado en algo.
Claro.
Yo creo, no le auguro ningún porvenir a un partido, a un gobierno, que efectivamente al final, que todo se acaba sabiendo, si hay acuerdos definitivos, que al final se salte líneas rojas porque desaparece del mapa nacional.
Por una vez,
pues
ser,
no puede haber acuerdo
por
de
una vez,
entonces.
Marisol, por una vez déjame que sea la voz de Miguel Ángel la que acabe, porque así vale, tiene vale. La sensación de que...
Sí, porque estaba un poco agobiado.
Bueno, pero quedas despedido el primero. Hasta ahora el último te despido el primero. Gracias. Marisol, quedas despedida. Katie Garat, por supuesto, tú también.
Yo soy
quedas
fan
despedida.
De Liso.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.